Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más, el mar ha sido testigo de una tragedia que sacude profundamente nuestra conciencia. En las costas del Hierro, un cayuco volcó llevando a bordo a decenas de personas que huían de la miseria, de la violencia, de la desesperanza. Entre ellas, madres con sus hijos, aferradas no solo a ellos, sino a la esperanza de una vida más digna. Algunos sobreviven, otros mueren en silencio, lejos de sus hogares y muchas veces del reconocimiento humano. ¿Qué nos está pasando? ¿Nos hemos acostumbrado al sufrimiento ajeno? Cada vida perdida es un fracaso de todos, cada historia truncada es un grito que nos recuerda que la dignidad humana no debe tener fronteras, no podemos permanecer indiferentes, la indiferencia mata. Como iglesia, como sociedad, estamos llamados a promover una cultura del encuentro y de la hospitalidad. La búsqueda de un futuro mejor no es un delito, es un derecho humano y debemos tratar a cada persona con justicia, misericordia y compasión. Muchas de las personas que viven en nuestros pueblos y ciudades son migrantes, migrantes en situación irregular. Son nuestros vecinos, compañeros de trabajo, quienes cuidan de nuestros mayores, limpian nuestras casas, trabajan en el campo, sirven en restaurantes o simplemente están en los márgenes esperando una oportunidad. Llevan años aquí, intentando encontrar esa vida mejor que un día soñaron, pero viven en la sombra, sin derechos plenos, vulnerables a la explotación, al miedo, a la invisibilidad. No son cifras, son personas con historias, muchas veces dramáticas, con esperanzas, con familias, y aunque no tengan papeles, sí tienen dignidad. ¿Por qué nos cuesta tanto mirar a esta realidad con cierta coherencia? Frente a esta situación, la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización de Migrantes en Situación Administrativa Irregular es todo un signo de esperanza y de humanidad. La Iglesia ha apoyado con claridad y compromiso esta iniciativa, no por ideología, sino por fidelidad al Evangelio. No se trata de polarizar, sino de humanizar, de ofrecer un marco legal que realmente reconozca la realidad de cientos de miles de personas que ya viven entre nosotros, que trabajan, que cuidan, que aportan, pero que lo hacen desde la sombra. Regularizar no es regalar papeles, es reconocer derechos, es asumir que hay vidas que ya están aquí, que merecen ser tratadas con la dignidad que corresponde a todo hijo de Dios. Es también apostar por una sociedad más justa, más cohesionada y menos vulnerable al discurso del miedo. Necesitamos un corazón compasivo, capaz de mirar al migrante no como una amenaza, sino como un hermano. Y que esa tragedia no quede en una noticia más, sino que nos mueva a actuar con valentía, con justicia y con amor. Que ninguna madre tenga que arriesgar la vida de su hijo en el mar porque no hay otra opción. Que se abran vías legales y seguras para la migración. Y que seamos capaces de dar una respuesta humana y cristiana, a acoger con dignidad e integrar con justicia. No se trata solo de abrir fronteras, sino de abrir el corazón, de construir una sociedad en la que nadie tenga que vivir en la sombra. Bienvenidos a la Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 30 de mayo. Y a esta hora de la noche es momento de conocer la actualidad de la Iglesia en España y en el mundo. Una Iglesia que siempre está al lado de los más vulnerables y quienes más sufren. Darwin Rivas es párroco y delegado de Cáritas Diocesana en Tenerife y pasó todo el día con los supervivientes del naufragio del cayuco que ha tenido lugar en la Isla del Hierro esta semana. Nos contaba en COPE que ha sido uno de los días más complicados que ha vivido nunca.
Lo que siempre te digo, el rostro de dolor y de incertidumbre que hay en esas personitas, en estas personas que estamos recibiendo, han perdido los suyos. Ahora estaba hablando con una madre que me dijo que había perdido a su hijo. Un poco contra natura todo esto, ¿no?
Y también en COPE, el cardenal Francisco Javier Bustillo, obispo de la diócesis de Ajaccio, en Córcega, ha lamentado que el Mediterráneo, cuna de culturas y civilizaciones, sea precisamente el lugar donde tantas personas sufren y mueren ahogadas. Ha lanzado un mensaje contra el drama migratorio. Ana Palacios, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Frente a ello, ha pedido que tratemos de avanzar en la humanización de nuestra humanidad. Es decir, que recordemos que son personas desesperadas por abandonar su país en busca de un lugar mejor.
Hay mucha tensión, mucho dolor, hay mucho sufrimiento. sufrimiento, mucha poca humanidad. Así que tenemos que poner el Evangelio ahí, el Evangelio con el mensaje de amor, con el mensaje de perdón, con el mensaje de apertura, para que nuestra humanidad, nuestra sociedad, sea más respetuosa, sea más pacífica, sea más acogedora y sea más justa. Es una cuestión de justicia y de paz.
El cardenal Bustillo, que por cierto ha participado en el cónclave que ha elegido a León XIV, ha asegurado que es un hombre que conoce el mundo y a la Iglesia y que va a saber dar las respuestas que la sociedad necesita en este momento.
Gracias, Ana. La Fundación Pablo VI ha otorgado el Premio Popularum Progressio a los padres de la Constitución de 1978. El jurado ha valorado su testimonio ejemplar de diálogo, encuentro y búsqueda de consenso en un momento crucial de la historia de España. Ana Torres.
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca y Junyent son dos de los siete padres de la Constitución Española de 1978 que han recibido en vida este galardón ayer mismo, el día 29 de mayo, en la solemnidad de San Pablo VI en el auditorio de la Fundación. El jurado cree que este premio es especialmente importante ante las diversas amenazas que sufre en la actualidad la democracia. Creen que es preciso recordar el espíritu conciliador de los padres de la Constitución. Los premios Populorum Progressio nacen con el fin de reconocer la trayectoria de personas físicas o instituciones en el fomento de los valores de encuentro y diálogo en beneficio de la sociedad en cualquier ámbito político, económico, científico, religioso, social o cultural.
Y desde hoy hasta el próximo domingo se está celebrando en Roma el Jubileo de las Familias. Se espera que participen cerca de 60.000 fieles. Aurora Veledo y Miguel Ángel Martínez son un matrimonio de Asidonia Jerez que han peregrinado a Roma con sus seis hijos. El sábado entrarán por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro con todas las familias venidas de España.
Son unos campeones, están preparados desde que eran todos muy pequeños y están acostumbrados a meterse en muchos líos. Como decía ya nuestro Papa Francisco, ¿no?, que había que hacer lío. Y bueno, estamos acostumbrados, no pasamos desapercibidos ni por número. Y la verdad que son unos chicos tremendos, nuestros hijos, y claro, nos siguen en el rollo, como decimos, muy bien.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha ensalzado el papel de Isabel la Católica en la evangelización de América como germen de los derechos humanos de los indígenas. Lo ha dicho durante el ciclo de conferencias Isabel la Católica hacia su canonización, que organiza en la Universidad CEU San Pablo para analizar el impacto de la monarca en la historia y en la Iglesia.
Sirve también para resaltar la gesta de la evangelización en un momento en el que por diversos factores, entre otros la llamada cultura woke, la cancelación o la nueva teología de la descolonización, pues pone en cuestión la importancia de este impulso que la reina quiso hacer a la evangelización y con ella al germen de los derechos humanos, afirmando la dignidad de los indígenas y el que fueran tratados como ciudadanos del reino.
Te cuento también que UMAS Seguros, la aseguradora líder en su sector, atraviesa su mejor momento de la historia. Supera los 28 millones de euros en ingresos, un 12% más que el ejercicio anterior, confirmando así la apuesta por la transformación que lleva experimentando UMAS Seguros durante los últimos 10 años. Y hablando de historia, la Catedral de Toledo se prepara para cumplir 800 años en 2026. Por ello, se ha puesto en marcha una campaña para potenciar el octavo centenario de la joya más preciada de Toledo, bajo el lema Un corazón que late 800 años después, Blanca Bermejo.
Los latidos de un corazón, la belleza del templo, sus techos imponentes iluminados por los colores y el sonido de lúmina, el órgano, las pinturas del Greco y otros muchos tesoros guardados en su interior. La Catedral de Toledo cumple 800 años y se muestra en todo su esplendor en el vídeo promocional realizado por Ábside Media Producciones y AM Studio. Escuchamos a Manuel Salas, uno de los productores.
Este lugar de alguna manera te conecta de inmediato con su latido, ese latido que está presente también en el spot todo el rato, ¿no? Y comienzas a disfrutar con los cinco sentidos de todo lo que te ofrece, ¿no?
Ven y siente el latido del corazón de Toledo, ese es el eslogan e hilo conductor de esta campaña. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, confía en que sean muchos los que a través de este centenario lleguen a Dios.
Supone un gran empuje para los años 2026-2027 en que nuestra catedral primada se pone de largo y abre sus puertas mostrando lo que ha sido a lo largo de 8 siglos.
En los actos conmemorativos se espera contar con la presencia de los reyes de España y también del Papa León XIV.
Y el monasterio de Sigena, en Huesca, podría recuperar una de sus joyas del románico, unas pinturas murales que arrancó y robó un funcionario de Cataluña durante la Guerra Civil. Enrique Pérez, buenas noches.
Buenas noches. Como una sentencia histórica, así ha calificado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el fallo del Tribunal Supremo que desestima los recursos presentados por el Museo Nacional de Arte de Cataluña y por la Generalitat y que obliga a devolver las pinturas murales de Sigena. El gobierno aragonés ya se ha puesto en contacto con la Generalitat para proceder al retorno inmediato de esas obras de arte y ha diseñado un plan para el traslado, conservación, restauración y exposición de esas obras en la sala capitular del monasterio.
Podemos celebrar que las pinturas murales de Sigena vuelven a casa. Las pinturas murales de Sigena vuelven al lugar del que nunca debieron salir, que es el monasterio de Sigena en Huesca.
Aragón le ha pedido lealtad y colaboración al gobierno de Cataluña para que esa devolución se acelere lo máximo posible. De esta forma, 90 años después de ser arrancadas de los muros del monasterio, en 1936, las pinturas de Sigena, que se exponen actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, vuelven a casa.
Y hoy ha comenzado la Feria del Libro de Madrid en el Retiro, un plan muy apetecible si te encuentras por la capital. Las editoriales de la Conferencia Episcopal Española estarán en la caseta número 262. Allí vas a poder encontrar las últimas novedades como el libro La luz de tu noticia de Monseñor César Franco, Al paso de los niños de Rafael Beldaserra o Jesús de Nazaret, La verdad de su historia de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Esta semana, la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha celebrado su Asamblea General en la que más de 200 superiores mayores de las congregaciones religiosas han tenido oportunidad de reflexionar sobre las raíces de la esperanza. Dicho así suena muy bonito, pero detrás de esa esperanza hay grandes retos para la vida religiosa que conoce bien los desafíos que propone el mundo de hoy y quieren seguir caminando y afrontando esos retos juntos. Bien, en esta Asamblea también tocaba renovar cargos. En la vicepresidencia, Cinta Bayo, esclava del Divino Corazón, sustituye a Lourdes Perramón, y en la presidencia ha sido reelegido Jesús Díaz Sariego, dominico y provincial de la provincia de Hispania de la Orden de Predicadores, al que tengo el gusto de saludar en este momento. Don Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena y pregunta obligada, ¿qué significa para usted esta reelección en un año donde, además, si a mí no me falla la memoria, finaliza también su último mandato como prior de los dominicos de la provincia de Hispania?
Sí, pues bueno, pues muchas gracias por la felicitación. En segundo lugar, bueno, pues supone una renovación de la confianza, ¿no? En el equipo que hemos dinamizado la CONFER a lo largo de estos 4 últimos años, ¿no? Efectivamente, como bien dices, a finales de agosto yo finalizo como prior provincial de los dominicos de la provincia de Hispania. Tendremos capítulo provincial y cabe esperar ya pues una renovación en el cargo, ¿no?
¿Cómo ha transcurrido, don Jesús, la asamblea celebrada esta semana? ¿Cuáles han sido los temas principales abordados y qué prioridades han emergido de cara al futuro inmediato?
Pues la asamblea ha resultado muy bien. Yo creo que ha habido mucha comunicación entre nosotros, mucha participación, una buena sintonía y yo diría una gran comunión. Hemos ido ganando de asamblea en asamblea pues una sintonía con los proyectos comunes de la vida religiosa en España, ¿no? Más allá de cada uno de sus carismas o cada una de las congregaciones. Como bien decías, efectivamente tenemos muchos desafíos por delante. Somos conscientes también de nuestras limitaciones, ¿no? En este momento en el que estamos, pero al mismo tiempo he visto pues eso, mucha esperanza, como era el lema que habíamos elegido como motivo del año jubilar ordinario de la Iglesia, ¿no? El motivo de reflexionar sobre la esperanza como un valor bueno, teologal en nuestra vida de fe, pero al mismo tiempo como un soporte y una herramienta para afrontar los grandes desafíos que tenemos en este momento.
Claro, ustedes han hablado de fronteras, no solo geográficas, sino también existenciales. Quizá en esas fronteras está uno de los mayores retos de la vida consagrada, ¿no? Y en todas ellas hay un denominador común, ¿no? Que es la secularización. ¿Cómo valora el papel de la vida religiosa en una sociedad cada vez más secularizada?
Sí, tenemos que tener en cuenta que en España el gran crecimiento de la vida religiosa se produce, bueno, pues en un momento, en la segunda mitad del siglo XX, en que España todavía era socialmente hablando un país muy católico, ¿no? Y donde la mayor parte de la sociedad, bueno, pues participaba de la cultura católica, del sentido de la vida católico, incluso en la práctica de los sacramentos y demás, ¿no? Bueno, pues este país ha cambiado y ha cambiado sustancialmente. Yo creo que el gran desafío que tenemos la vida religiosa y eso vamos a trabajar con fuerza en los próximos años, es el saber situarnos, ¿no?, en este nuevo contexto social, buscando puentes de encuentro, puentes de diálogo, buscando conexiones más profundas que hay entre los religiosos y las religiosas como personas de iglesia y personas que también, pues a la luz del Evangelio, ¿no?, intentan de alguna forma analizar la realidad, verla, quererla desde el Evangelio y conectar pues con mucho sentimiento social, que más allá de una profesión de fe, más allá que se considere en parte o no de la Iglesia, pues comparten muchos planteamientos que brotan también del Evangelio, ¿no? Bueno, pues cómo encontrarse con esos anhelos humanos de nuestra sociedad española para conectar y desde ahí trabajar juntos.
Jesús, la vida religiosa afronta desafíos de envejecimiento, o sea, no hay que engañarse que hay disminución de vocaciones, muchos de los puntos y los porqués los apuntaba usted mismo, pero también de renovación, ¿no? ¿Cómo se equilibra realismo y esperanza?
Sí, no es fácil. Nos está ayudando mucho la clave pascual. Es decir, la clave pascual, es preciso morir a estructuras ya caducas, estructuras que sirvieron, sin duda alguna, en otro momento, pero que ya no lo sirven en este, a modos de hacer, a modos incluso de pensar. Y bueno, el Evangelio es lo que tiene, ¿no? Es decir, siempre es novedad. Entonces, tenemos mucha confianza en eso. Es decir, la clave pascual, es decir, saber morir a lo que hay que morir para que renazcan nuevas cosas, ¿no?, nuevas situaciones, nuevos modos de presencia. Nos exige, humanamente hablando, pues también mucha creatividad. Y yo creo que las religiosas y los religiosos, yo me quedo asombrado en la medida en que los conozco cada vez más, uh-huh, la gran creatividad que hay, ¿no?, y la gran sabiduría recogida también, ¿no?, de las generaciones anteriores, ¿no?
Claro, aquí yo le pediría un doble mensaje. Por un lado, el que querría transmitir a las comunidades religiosas, especialmente a las más pequeñas, a las más envejecidas, a las más desanimadas. Y por otro lado, pues ¿qué llamada daría a los jóvenes religiosos y religiosas que comienzan hoy su camino en medio de tantos desafíos?
Sí, humanamente hablando, pues bueno, quizás el mundo les viene encima, ¿no?, porque parecen más fuertes, ¿no?, las dificultades, los límites, los problemas, ¿no? Quizás estamos acostumbrados a una vida religiosa muy triunfante, pues eso, en números, en implantación social, en instituciones, ¿no? Y quizás ahora nos viene pues el momento de otro momento histórico, ¿no?, y otro modo de hacer, ¿no? Yo siempre digo, y lo tengo muy claro, y así lo he transmitido también a los superiores mayores, el ser menos en número nos ofrece nuevas oportunidades que la gran masa no ofrece, ¿no? Uh-huh. Ser muchos, evidentemente, te ofrece muchas posibilidades, pero el ser muchos no te ofrece las posibilidades que te ofrece el ser pocos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el momento de ver, siendo menos, aún podemos seguir haciendo muchas cosas, porque desde la minoridad, ¿no?, ese término que estamos empezando a utilizar, sí, más entre nosotros, es un foco de posibilidades, ¿no? Quizás es el momento de colaborar con otros, de caminar con otros. Eso es una riqueza grandísima.
Bueno, la sinodalidad, hasta ahora, la sinodalidad es
la
importante.
Sinodalidad, la comunión. Yo creo que ahí el Papa Francisco fue muy lúcido. Sí, o sea, sí. Hay que reconocerlo, ¿eh? No es fácil lograrlo. Pero cuando caminas con otros, lo que haces es mucho más rico, uh-huh, porque uno no lo tiene todo, y lo que tú puedas aportar, incluso lo aportas mejor. Uh-huh. Es una experiencia grata que estamos viviendo ya, ¿no?
Hablando del Papa Francisco, que nos dejaba pues hace poco más de un mes, jesuita, ¿no?, y quizá para sorpresa de muchos, el nuevo pontífice, León XIV, es también un religioso, agustino en este caso. ¿Qué significa esto para la vida religiosa en la Iglesia? ¿Cómo han recibido los religiosos y las religiosas la elección de León XIV?
Lo hemos recibido con mucha alegría y, de hecho, en la asamblea nos hemos hecho eco en el discurso inaugural, bueno, pues ese agradecimiento, por supuesto, al pontificado del Papa Francisco, pero también ese agradecimiento, pues, a otro momento, ¿no?, que continuamos, en cierto sentido, pues, en este caso, a través de León XIV, que es agustino, religioso, por tanto. Pone de manifiesto que la vida religiosa, porque así ha sido en su historia, más allá de su precariedad y de sus límites, sigue teniendo mucho que aportar a la Iglesia y a la sociedad, ¿no? Entonces nos ha alegrado mucho, evidentemente, que sea un religioso. Creo que es un buen complemento incluso a Francisco, desde otro carisma, desde otra experiencia de la fe, de la vida religiosa, ¿no?, que impregna, pues, el carisma, sin duda alguna, de los agustinos, ¿no? Es un carisma que viene de lejos, como bien sabemos. Por lo tanto, hay mucha sabiduría serena, reposada, que a través de los siglos, pues, se va reposando, ¿no?, y nos va ayudando. Yo creo que León XIV nos va a ayudar a ir a lo fundamental. Y a no estar, pues, yo qué sé, pegándonos por, a lo mejor, cuestiones menos importantes, más ocasionales, menos accesorias, ¿no? Yo creo que esa va a ser la gran aportación de León XIV. Está mostrando, pues, que es un hombre reflexivo, que es un hombre que piensa las cosas, que es un hombre de equilibrios, que es un hombre de comunión, que es un hombre que va a intentar integrar las legítimas diferencias que hay en la Iglesia, ¿no? Porque, bueno, pues somos muchos grupos, tenemos sensibilidades diferentes, pero lo que nos une es el Evangelio. Y desde ahí no hay una lectura única del Evangelio, hay lecturas complementarias del Evangelio y que, bueno, pues la Iglesia va marcando, ¿no?, en sus grandes líneas. Yo creo que León XIV, pues, esto lo va a lograr, sin duda alguna.
¿Cómo sueña usted el futuro de la vida religiosa en España? ¿Qué imagen de esperanza le inspira?
Pues me imagino una vida religiosa muy comprometida con la sociedad. Creo que puede aportar esa voz más profética, que se adelanta incluso a los problemas, a las dificultades. Creo que es una vida religiosa que vamos a lograr acompañar mucho mejor a la gente, especialmente a la gente que sufre. Nos hemos asombrado a nosotros mismos cuando, a la hora de recoger, bueno, qué es lo que la vida religiosa está haciendo, ¿no?, en el conjunto de la sociedad española. ¿Cuántos proyectos tiene? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Nos ha asombrado enormemente que ya tenemos recogidos casi 1 millar de proyectos de que acompaña a personas en situaciones muy sufrientes, muy dolorosas, ¿no? Bueno, pues la vida religiosa tiene que estar donde la persona sufre, y creo que estar ahí, ¿no?, y con humildad, ¿no?, o sea, tampoco sin ánimo de apabullar ni decir que somos mejores, ¿no? Bueno, pues es la humildad que nos proporciona esa sabiduría, que sabe acercarse al sufrimiento, acompañarlo, a veces con silencio, a veces con palabra, a veces con gestos, a veces con acciones concretas, ¿no? Y esa es nuestra labor, y creo que ahí es donde nos situamos incluso, pues, más a gustos o más coherentes con lo que interiormente sentimos y buscamos, ¿no?
Y por ello hay que dar gracias y toca seguir caminando. Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER, un fuerte abrazo y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, gracias.
Despiértame cuando salga el sol de enero. Abrázame con el corazón que ya no tengo yo.
Nos preguntamos ahora cómo se actualizan los sacerdotes. ¿Sigue siendo necesario formarse, reciclar conocimientos y prácticas cuando ya un cura tiene décadas de servicio pastoral? Pues parece ser que sí. Ana Medina, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Nunca termina uno de estar preparado, ¿verdad?
Hombre,
que
claro,
nos lo digan a nosotras. Y los sacerdotes españoles, pues, cada vez lo tienen más claro. Fíjate, te doy un dato. Desde 1988, 1.160 sacerdotes españoles con entre 25 y 40 años de ministerio a sus espaldas han pasado por el curso de actualización sacerdotal que hace solo unas semanas ha terminado en Roma. No son pocos, ¿verdad? La última edición ha sido del 29 de abril al 21 de mayo, con la de cosas que han pasado justo en ese tiempo en la iglesia.
Pues es verdad.
Estos sacerdotes han podido vivir, Irene, en la Ciudad Santa, pues, todo el cónclave, la elección del Papa León XIV, la Eucaristía de inicio de su pontificado.
Bueno, y en pleno jubileo, con actos como el jubileo de las cofradías también, ¿eh?
También. Han sido muy afortunados, pero, bueno, lo son siempre, porque cada vez que un sacerdote se permite esta experiencia, viene transformado. Hemos querido saberlo de su propia voz y nos lo cuentan dos. El primero, de Jerez, Manuel Jesús Barrera, delegado de Pastoral de la Salud de Asidonia Jerez, capellán de hospital y vicario de pastoral de la parroquia de Nuestra Señora de las Viñas.
Yo fui al curso porque cumplía mis 25 años de vida sacerdotal y era un regalo de la diócesis. Y con la expectativa de renovar un poco mi sacerdocio y también mi etapa de colegial, ¿no? He vuelto totalmente renovado. Ha sido un encuentro de gracia para renovar el sacerdocio, para actualizarte también un poco en algunos conceptos teológicos.
Fíjate, ¿no? Que la diócesis cumple 25 años de cura y que te regale pues este curso tan maravilloso, pues sí, y tan feliz como viene, ¿no? Mucho que agradecer, como vemos. Por su parte, José Amalio González Ruiz, que es sacerdote en la diócesis malacitana, párroco de San Juan y San Andrés en Coín, y María Auxiliadora en Villafranco del Guadalhorce, un cura de pueblo, ¿verdad? Ajá. Conciliario diocesano, además del movimiento de cursillos de cristiandad y capellán de colegios diocesanos. Bueno, pues para él también ha habido un antes y un después.
Este curso iba con ilusión, con muchas ganas, me lo habían presentado muy bien y la verdad es que después de varios años lo cogí con muchas ganas. El regreso pues ha sido de haber vivido una experiencia brutal, increíble, algo imprevisto, bueno, una experiencia eclesial muy bonita y muy, muy interesante para todos los sacerdotes.
Vamos a ver, Ana, escuchando a estos dos sacerdotes, te lo tengo que preguntar, ¿en qué consiste este curso y dónde se realiza?
Pues mira, se estudia en el Pontificio Colegio Español en Roma durante 3 semanas intensas y consta de más de 50 horas lectivas sobre temas como Sagrada Escritura, teología, espiritualidad, derecho canónico o moral. Pero es también y sobre todo un tiempo de convivir de una manera única con los residentes del colegio y con otros sacerdotes.
Lo que más valoro del curso es el nivel del profesorado, que allí en Roma es muy alto.
Y lo que más valoro es la fraternidad que hemos vivido nosotros allí con los diferentes sacerdotes de otras diócesis. Creo que hemos hecho también comunidad y también otras sensibilidades. ¿Cómo se vive la pastoral en otras diócesis?
Claro, Ana, porque estudian y conviven de muy distintos sitios de España. No se trata de un cursillo, ¿no? Es mucho más.
Así es, Irene, 21 sacerdotes, imagínate, de 12 diócesis españolas, acostumbrados cada uno a llevar pues su mochila, ¿no? Todos los días, así como un poco en solitario. Sí. Y de pronto, pues celebrando como a Manuel algunos sus bodas de plata, ¿no? 25 años, con el cansancio que eso supone también, ¿no? Y el desgaste muchas veces. Pues participan y renuevan también su entusiasmo pastoral de alguna manera. Les ha ayudado a valorar su formación, como escuchábamos, a actualizarla, porque también hace mucho a lo mejor que se enfrentaban a los libros y que los habían dejado un poco abandonados, y a venir reforzados en su misión, como explica José Amalio cuando le preguntamos para qué le ha servido.
Pues a ser mejor sacerdote, por supuesto. La formación siempre muy positiva. También el hecho de haber asistido al curso me ha ayudado a tomar conciencia del buen nivel formativo que tenemos en nuestro seminario de Málaga.
Pues son nuestros sacerdotes, Ana, que necesitan, por supuesto, de nuestra oración, también de toda la ayuda para poder realizar esa misión tan importante que tienen encomendada.
Pues sí, un ministerio que conlleva, como decíamos, desgaste, muy solitario, pero que en estos momentos se encuentra reforzado para el bien de las comunidades.
Pues muchísimas gracias, Ana Medina, por acercárnoslo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, compañera.
Canta para que me duerma. Enseguida llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Nos acercamos de nuevo a una terrible realidad a la que seguimos sin dar una respuesta adecuada. Hablo del drama de las migraciones. La tragedia sucedida esta semana en la Isla del Hierro con el vuelco de un cayuco nos lleva a poner de nuevo sobre la mesa la importancia de abrir vías legales y seguras y despertar de una vez la necesidad de acogida e integración para estas personas en nuestra sociedad.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
En Cope, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.